¿Qué tal, queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Como les prometí, quiero compartir con ustedes un paper elaborado por el Fondo Monetario Internacional sobre desarrollo financiero y crecimiento económico. Es una entidad polémica, sí, lo sé, pero sé algo que tiene, es una cantidad de datos y de artículos muy interesantes. Así que veamos de qué trata el que traje hoy. Si yo te digo sistema financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Probablemente muchas respuestas sean bancos y no está mal. Sin embargo, muchísimas instituciones financieras crecieron estos últimos años, como lo son las aseguradoras, los fondos comunes de inversión, los brokers también, entre otras. Por lo que quedarse solo con los bancos es algo arcaico. De hecho, en el siglo pasado se medía el desarrollo financiero en base a la actividad bancaria respecto al PBI principalmente. Y hoy esto cambió. Con esto en mente, tampoco quiero decir que se facilitó medir el desarrollo financiero de un país, todo lo contrario, por lo que la entidad elaboró un índice basado en dos ejes esenciales: instituciones y mercados. A su vez, estos dos los miden de acuerdo a tres criterios: acceso, profundidad y eficiencia. O sea, el índice de desarrollo financiero mide el acceso, profundidad y eficiencia de las instituciones y los mercados para arribar a un número índice que mide el desarrollo financiero de una nación. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, Seba, pero la verdad que esto que me decís es bastante genérico. ¿Qué métricas usan para sacar estos datos? Y es una excelente pregunta. Les voy a dar unos pocos ejemplos para no abrumarlos de información. Un dato es la cantidad de depósitos en los bancos respecto al PBI, capitalización de mercado de las acciones respecto al PBI y el spread de los bancos. Son 18 datos en total que se utilizan para hacer este cálculo. Así que acá les traje 3 como para que tengan una idea. Y la idea de esto es que sean lo más representativos posibles y que no necesariamente un mejor número en un índice indique más desarrollo financiero. Por ejemplo, Argentina tiene un bajo market cap respecto al PBI, es decir, el volumen de lo que se opera en el mercado local es muy bajo respecto al producto. Esto toma datos hasta 2016, así que posiblemente haya mejorado ese ratio con la incorporación de CDRs y demás instrumentos. Pero para tener una idea, y además me la juego acá, no creo que ese número haya variado tanto como uno por ahí esperaría. En definitiva, lo que se busca medir con este índice es justamente medir el desarrollo financiero para una amplia muestra de países, emergentes y desarrollados, en relación con los fundamentales del país y posteriormente evaluar su relación con el crecimiento económico y la estabilidad. ¿Cuál es la hipótesis principal del paper? Que el desarrollo financiero está positivamente relacionado con el crecimiento económico hasta cierto punto. Es decir, llega un punto en el cual un desarrollo financiero más profundo termina siendo distorsivo respecto al crecimiento económico. Imagínense un gráfico en una curva que va subiendo, llega a un punto, llega a un máximo y después empieza a caer. Entre los motivos principales que destaca el artículo son: los sistemas financieros grandes desvían recursos de actividades productivas hacia inversiones financieras más especulativas y arriesgadas. Y el otro motivo es que un apalancamiento excesivo, es decir, la toma de deuda para invertir y la asunción de riesgos, puede conducir a una mayor volatilidad económica y financiera, lo que puede atentar justamente contra el crecimiento a largo plazo. Y si a esto le sumamos una regulación y supervisión flojas, mucho más todavía. Antes de meternos de lleno con esto, hablemos un poco de por qué el desarrollo financiero es importante para una nación. Sé que para muchos de los que están acá puede ser un poco redundante, pero como dije antes, también el público se renueva. La razón de ser está en que conecta directamente personas que necesitan dinero con personas que tienen exceso de dinero. Los bancos ganan dinero haciendo de intermediarios, pero cuando vamos a la bolsa eso no existe. Nuestro país no es de aquellos donde gran parte de la población invierte en la bolsa, por lo que hay mucho por hacer en este aspecto. De hecho, se estima que solamente un 2% de la población invierte en la bolsa. Además, la expansión del mercado financiero es positiva porque de alguna forma redistribuye los riesgos. Voy a ponerlo con un ejemplo muy simple. Supongan que toda la actividad crediticia del país la llevan adelante los bancos. Esto trae como consecuencia ¿qué cosa? Un gran riesgo, porque son ellos los que mejor deben gestionarlo para evitar que una mala praxis o algún shock contagie al resto de la economía. Si una parte de la actividad crediticia la toman otros agentes, como las aseguradoras, los fondos de riesgo, etc., el riesgo se distribuye, porque hay más personas que incorporan riesgo a su portafolio y disminuye la probabilidad de un efecto contagio. Por ende, cuantos más agentes tengan riesgo, la estabilidad financiera es mayor. Pero, como ya les spoileé, esto se da hasta cierto punto. Cuanto más grande es el sistema financiero, pasado el umbral que mencionamos, más susceptible es a dar lugar a riesgos excesivos provocados por una gran expansión crediticia. Piensen en lo que ocurrió en la última crisis de 2008-2009. No sé qué tanto están familiarizados con el tema, pero la idea principal que quiero dejarles es que hubo tantos agentes endeudados y en instrumentos financieros de dudosa reputación que terminó contagiando a toda la economía norteamericana y luego a otros países. El sistema financiero estadounidense es inmenso. Y eventos como este explican un poco por qué el desarrollo financiero se vuelve un arma de doble filo. ¿Estoy diciendo que el excesivo desarrollo financiero genera crisis? No necesariamente, y tampoco es tan así, sino que a veces los sistemas tan grandes pueden generar este tipo de eventos. Y ahora, relacionado con esto, otra de las cosas que menciona el artículo es que esta relación entre crecimiento y eficiencia del sistema financiero puede hacer que haya costos de estabilidad. Es decir, para que el sistema financiero sea más eficiente, a veces los bancos ganarán menos dinero, o sea que el spread se achica. Por ende, ¿qué incentivos genera? Que estos busquen otras opciones de inversión más arriesgadas y por lo tanto aumente la volatilidad. Entonces, muchos podríamos pensar que para que haya un mayor desarrollo financiero hay que destrabar y liberalizar todo, ¿no? Bueno, según este paper, eso no está mal de por sí, sino que el problema está en otro lado. El problema radica en que demasiado desarrollo del mercado financiero en las primeras etapas del desarrollo institucional puede atentar contra la estabilidad del propio sistema. El motivo de esto es que puede ocurrir que las instituciones financieras pueden no ser suficientemente sólidas como para amortiguar los shocks. Incluso, yendo un poco más lejos, establece que si no hay un fuerte desarrollo institucional, el mercado financiero de este país puede quedar muy vulnerable a la manipulación, flujos de capital muy volátiles y, consecuentemente, crisis financieras. Me hubiese encantado mostrarle los gráficos para darle algún soporte más visual, pero bueno, cualquier cosa, esto me lo pueden pedir. Y ya para ir sacando algunas conclusiones del propio artículo, en América Latina y el Caribe, los sistemas financieros han experimentado desarrollo, aunque aún se encuentran rezagados en comparación con otros mercados emergentes, especialmente en el desarrollo de los mercados financieros. Algunos países presentan brechas en el desarrollo financiero en comparación con sus fundamentos macroeconómicos, destacando deficiencias en lo que es la eficiencia institucional, profundidad de mercado y acceso eficiente al mismo. O sea que lo institucional es casi tan importante como el desarrollo financiero en sí mismo. Lo que sugiere este paper es que los países exploren políticas adaptadas a sus circunstancias, a su contexto, para eliminar estas distorsiones y cerrar posibles brechas en lo que es el desarrollo financiero. Y bueno, acá entran en juego los famosos derechos de propiedad, un sistema judicial eficiente, buena regulación de la actividad bancaria, entre otros aspectos. Lo esencial de todo esto, que yo quería traerles acá, es remarcar que el desarrollo financiero no puede ir solo, sino que merece acompañamiento en otras áreas que lo fomenten y le den sustento. De hecho, en países como Chile y Brasil, se acercan al óptimo del desarrollo financiero según el indicador, por lo que podemos tomar bastante de nuestros vecinos. Por lo tanto, si te gustaría que explore un poquito más sobre estos dos países, déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, podemos empezar por recomendar el podcast, pasárselo a sus amigos y familiares. Este paso es fundamental, diría yo. Y una vez hecho esto, creo que lo más importante que podemos hacer es desmitificar el mercado financiero desde nuestro lado y remarcar que es un medio para lograr nuestros objetivos. Si te gustaría saber un poco más o querés leer más en detalle este paper, puedes enviarnos un mail a info@front.com.ar o a mí personalmente a hoysinvierte@gmail.com. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en un próximo. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoysinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.